32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos en los servicios centrales de Caja Rural de Granada, en la avenida Don Bosco 2. Nos ha costado mucho trabajo, no que viniesen todos los amigos que nos acompañan, pero sí que viniese la ministra de Agricultura, a la que hemos tenido que sacar de la cama con un camión de bomberos. Ministra, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, don César. Lo que no has dicho es a qué hora yo me marché disfrutando con toda la gente de Asaja Granada ayer por la noche.
No lo sé, porque yo no estaba. Y también hemos tenido que mandar a camión de bomberos, lo han hecho con más gusto en este caso, para sacar de la cama a don José Torres Hurtado, que es el alcalde de Granada y viejo conocido. Don José, muy buenos días.
Buenos días, antiguo.
Ya sabía yo que iba a hacer esa precisión.
Bienvenido a Granada, ministra, bienvenida y bienvenido, don César. Están ustedes en la ciudad más bonita del mundo.
No me diga.
Seguro.
Bueno, pues luego nos lo va a demostrar.
Seguro y es fácil de demostrar.
Hablaremos con ellos dos y en la recta final de Agropopular nos vamos a ir a Bruselas. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de ganadería y lo que vaya surgiendo. Y recuerden que tenemos en marcha nuestro sorteo. Estamos sorteando cuatro lotes de distintos productos de Granada. Embutidos García Lizana, vino de la bodega El Anchurón y otro lote de aceites Maeva. Y habrá, tienen que responder a la pregunta que hemos hecho. Dos productos subtropicales que se dan en Granada y alguno de ellos se está recogiendo en estos momentos. Dos productos subtropicales que se dan en Granada. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Primero hay que abonarse, mamen.
Sí, pueden concursar a través de dos vías, una de ellas es Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y si todavía no se han abonado, tienen que pinchar antes de responder en seguir, y también pueden participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar ese me gusta para estar abonado.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través de Facebook?
Pues a través de tu red social favorita, Manuel Castro nos dice: buenos días, César, desde Ciudad Real. Estoy preparando para hacer la próxima plantación de cebolla temprana. Pablo Gómez nos saluda desde Badajoz. Hoy estáis en mi tierra, disfrutad de su encanto, señala. Gustavo Alcaide manda un saludo a aquellos que han sufrido indirectamente una vendimia muy rara. Campero Andaluz nos da las gracias por ir a Granada. Tenemos olivar también, pero en secano la cosa muy mal, comenta. Juan Carelece nos dice desde el Parque Agrario del Baix Llobregat, en Barcelona, que están en plena recogida de higos. Elisa Bombín desde San Llorente, Valladolid, nos dice por aquí empezando a preparar la tierra para la siembra de otoño y esperando las lluvias. Francisco Javier Pozo nos da los buenos días desde Alani, Sevilla, donde nos cuenta amanecido nublado y con fresquito. Y por último, Diego Heredia, también en Facebook, nos saluda desde Los Corrales, Sevilla, donde se está preparando para una dura jornada de trabajo en la granja y con labores agrícolas.
¿Algunos de los que hayan llamado?
Por teléfono han participado Encarna Ruiz desde Granada, Antonio Pardo desde Málaga, Delfina Puerta nos ha llamado.
¿Qué hace
desde...
llamando por teléfono y que no ha venido a vernos?
Pues sí, Encarna está en Granada y no ha ido a veros. Delfina Puerta nos llamaba desde Palencia, José Torre desde Almería, Pablo Gómez concursaba desde Madrid, Juan Carlos Ortega lo hacía desde Jaén y entre otros muchos Santiago Infante nos llamaba y concursaba desde Toledo.
Gracias. Bueno, enviamos un saludo a doña Encarna, que es una oyente habitual del programa y participarte en nuestro concurso. Quedan 10 minutos para participar en el concurso y tener opción a esos premios de productos agroalimentarios de Granada de calidad. Escuchamos unos mensajes y nos vamos a Bruselas.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Desde Granada, pasando por Madrid, enfilamos camino a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Ojo a la primera noticia, el marco financiero del periodo 2014-2020, es decir, el presupuesto comunitario aprobado para esos años podría sufrir cambios debido a que han surgido nuevas necesidades de gasto a las que habrá que hacer frente. Entre ellas destacan dos, la crisis de los refugiados y la innovación. En la redistribución de fondos que podría plantearse, uno de los ámbitos en los que se intentará hacer recortes es en la PAC. Todo apunta a eso, ya que figura entre las políticas que acaparan más recursos. De hecho, algún alto cargo de la Comisión Europea ha señalado días atrás, en privado eso sí, que no es muy presentable de cara a las opiniones públicas que haya dinero para las vacas y no para las personas, y que hay una parte de la opinión pública de la Unión Europea que no lo entiende. Además de la crisis de los refugiados, cada día hay más voces que piden un incremento de la partida presupuestaria destinada a la innovación y la investigación. Es algo a lo que deberemos estar atentos a lo largo de los próximos meses. La Comisión Europea ha presentado un nuevo informe sobre perspectivas de los mercados agrarios comunitarios a corto plazo. ¿Qué dice?
Pues en lo que respecta al sector lácteo, avanza que las entregas de leche a industrias aumentarán el 1,1% este año y el 0,9% en 2016, a pesar del bajo nivel de los precios en origen. La Comisión precisa que, aunque puede sorprender que la producción continúe en aumento a pesar de los bajos precios, hay que tener en cuenta que deben pasar meses para que una bajada de cotizaciones se traduzca en un cambio en los niveles de producción. En relación con las carnes, anuncia un aumento de la producción de todas ellas, que se traducirá en una mejora del consumo per cápita. Sobre los cereales, señala la Comisión que, aunque en esta campaña la cosecha será más corta que en la anterior, seguirá siendo un volumen importante y no habrá problemas de oferta. Y por último, respecto al azúcar, se espera una disminución significativa de la producción comunitaria en relación con la campaña pasada y estima Bruselas que cabe esperar una subida de los precios en el mercado comunitario.
Asunto polémico ahora, los transgénicos. Al final han sido 19 los Estados miembros de la Unión Europea que quieren prohibir el cultivo de transgénicos en todo su territorio y en parte del mismo. Entre ellos figuran Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia y Polonia. ¿Y España qué? Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, buenos días de nuevo.
Pues España no. España, desde luego, este es un gobierno que apuesta por dar oportunidades a los agricultores y también a la ganadería, porque estos cultivos al final también benefician a la competitividad de nuestro sector ganadero. Nosotros creemos que esta, que es una tecnología, como muchas otras, debe de aplicarse con todas las garantías, y así es como se hace en la Unión Europea. Cada variedad transgénica se analiza por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria desde todos los puntos de vista medioambiental, de la salud, tiene quizá los controles más altos que pueda tener ningún otro cultivo, y creemos que, bueno, pues que es necesario para muchos agricultores, que es una mejora de la competitividad para la ganadería y que, ofreciendo todas las garantías que la Agencia Europea nos facilita, después de muchos años de cultivo sin ningún incidente, pues nosotros queremos un sector competitivo y, por lo tanto, poner a su disposición todas las tecnologías que puedan precisar.
De las 140 y tantas mil hectáreas que se siembran de transgénicos en Europa, prácticamente la mayoría, 130 y tantas mil, están en España.
Efectivamente, llevamos muchos años y sin ningún problema, sin ningún problema de coexistencia con ningún otro tipo de producción agraria. Y bueno, pues por lo tanto, como todo en esta vida, yo creo que no hay que prohibir, hay que hacer siempre el mejor uso de todo lo que tenemos a nuestra disposición, y desde luego eso es lo que será la posición. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando por una agricultura y una ganadería competitiva, por dar oportunidades a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos de ser competitivos, es decir, de ser, estar entre los mejores a nivel mundial, y esta es una tecnología muy difundida a nivel mundial. Cada vez aumentan de manera muy importante las hectáreas cultivadas de uno u otro producto, y pues esta será la línea que nosotros mantendremos.
Seguimos con otras noticias de Bruselas. La concesión de una nueva ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino podría retrasarse hasta principios del año que viene. Y en cítricos, ¿qué pasa, Eugenia?
Pues que las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el COPACO y ECA, han pedido a Bruselas que refuerce las medidas que ya aplica para evitar la aparición de la enfermedad de la mancha negra de los cítricos en territorio comunitario. La petición responde a que se han detectado 11 casos de esta enfermedad en cítricos importados de Sudáfrica y otros 10 en cítricos procedentes de Argentina, lo que supera ampliamente el límite de 5 fijado por Bruselas para adoptar medidas más estrictas. El sector insiste en que si la Comisión no reacciona firmemente y pone en marcha las actuaciones dirigidas a evitar la propagación de esta enfermedad muy contagiosa, es solo cuestión de tiempo que la mancha negra llegue a territorio europeo.
Cambio climático. España llegará a la cumbre del clima de París en una indiscutible posición de fortaleza, según ha dicho la ministra de Agricultura. ¿Por qué?
Primero porque hemos trabajado mucho para cumplir nuestras primeras obligaciones, que son Kioto, para el periodo 2008-2012. Cuando llegamos de gobierno en el año 2012, la comisión cuestionaba el cumplimiento de España, y hoy sabemos que España cumple su primer periodo de obligaciones. Pero además porque hemos hecho mucha política de lucha contra el cambio climático a todos los niveles, con las empresas, desde el Ministerio, con los sectores difusos, tratando de concienciar a la gente, y desde luego comprometidos con los objetivos de la comisión y apoyando a la comisión para que el resultado de París sea ambicioso y nos traiga lo que todos queremos, que es medidas a nivel mundial vinculantes para que la temperatura del planeta no suba por encima de los 2 grados sobre el periodo preindustrial, que es el objetivo que nos hemos marcado.
¿Es usted optimista de cara a la reunión de París?
Bueno, se está trabajando mucho. El comisario Miguel Arias Cañete, yo puedo contar las agendas que tiene de negociación con todo el mundo a nivel mundial, porque es la comisión quien negocia en nombre de los 28 Estados miembros. Y tenemos todavía unos meses por delante, y lo que yo creo que conseguiremos en París, procuraremos, es un acuerdo vinculante, y sobre todo a partir de París, en que todos estemos ya siempre y para siempre comprometidos con el cambio climático, con una revisión permanente de las emisiones de los gases de efecto invernadero para una evaluación que cada 5 años nos pongamos a punto, evaluemos y veamos si tenemos que ser más ambiciosos, como digo, para conseguir el objetivo de evitar el calentamiento de la Tierra, porque este calentamiento de la Tierra pues al final es perjudicial para todos. Sube el nivel del mar, las pequeñas islas están muy afectadas, nuestra agricultura puede estar afectada porque las sequías pueden ser más extremas, las precipitaciones más intensas en vez de más pausadas, en definitiva nos va a condicionar, y nosotros pues
esa reunión de París, llevo bastantes meses diciéndolo, hay que prestarle mucha atención porque afecta directamente y por partida doble al sector agrario como emisor de gases de efecto invernadero y como sumidero de gases de efecto invernadero. ¿Ha oído usted hablar del grupo Parchís, ministra?
Hace unos años de eso ya, ¿no?
Sí, bueno, pues, nosotros lo hemos rescatado. A ver, ponerme al grupo Parchís, por favor. Ayer fue un día especial para la ministra porque cumplía años, en total 27, según he visto en su carnet de identidad. ¿Ha habido alguna falsificación del carnet o no?
27 tenía yo casi cuando sonaba esta canción.
Muchas felicidades en nombre de todo el equipo que hace Agropopular y supongo que también de todos los oyentes. Vamos a dar un aplauso a la ministra. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Decir por último, el acuerdo transpacífico, 12 países del área del Pacífico, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Japón, han alcanzado un acuerdo comercial dirigido a liberalizar los intercambios. Esos 12 países representan un mercado de 800 millones de personas y el 40% de la economía mundial. A partir de ahora se podrán concentrar más los de Estados Unidos en las negociaciones con la Unión Europea. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Estamos en Granada. Música que hace referencia a esta ciudad, por favor.
Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En un ratito, los ganadores. El presidente de la organización interprofesional láctea INLAC, Ramón Artime, espera que en enero, como muy tarde, se vean los primeros frutos del acuerdo lácteo firmado recientemente por la mayoría del sector. Y en relación con este acuerdo lácteo, la interprofesional ha constituido un comité consultivo con la distribución para desarrollar y asegurar su cumplimiento. Y hay voces en contra de la ayuda directa por vaca. Eugenia Oma gravamen.
Sí, esta ayuda directa no parece convencer a una parte del sector. Por ejemplo, Unions Agrarias ha anunciado un recurso por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional porque a su juicio la norma discrimina a Galicia. La consejera de Desarrollo Rural de Asturias, por su parte, María Jesús Álvarez, ha enviado una carta a la ministra Isabel García Tejerina solicitando que modifique el sistema de distribución. Y por último, COAG de Andalucía ha denunciado que la ayuda no resuelve el problema estructural del sector en la región y ha manifestado que es un parche que pone el ministerio para tapar el fracaso de la eliminación de las cuotas.
La cabaña española de vacuno ha aumentado.
Asciende a 6,23 millones de cabezas, según el último censo realizado el pasado mes de mayo, que es un 3% más que en mayo de 2014. Según datos tanto de la Comisión Europea como del Ministerio de Agricultura, todas las categorías de animales contribuyen en mayor o menor medida a ese incremento, aunque en el caso de las vacas lecheras el censo se mantuvo estable. En total, los efectivos de vacas lecheras ascienden a 854.000 cabezas, según ese último recuento. A nivel comunitario, solo 12 Estados miembros han aportado datos sobre el censo de ganado vacuno de primavera. Por lo general, se observa en ellos un ligero aumento de los efectivos.
Un consejo y vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
Les oímos en el partido de las 12.
¿Se puede negociar con un jugador cuando tiene contrato en vigor?
Les oímos en tiempo de juego.
A mí lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi.
Y este domingo de 10 a 11 de la noche les escucharemos juntos y revueltos.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como...
¿Y tú, Paquito, te subes al barco o no?
Este domingo, la hora de los Manolos.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino selecto 1,112 euros, el normal 1,100, el graso 1,088, nueva bajada de 0,024 euros. El lechón 19 euros, repetición de precios. Mariluz.
Novena semana con descensos en los precios del porcino, y es que el exceso de oferta, tanto en el mercado nacional como en el europeo, unido a una baja demanda exterior y al aumento de los pesos de los animales, provocan que no se pueda variar la tendencia bajista en los precios. En lechones, mercado poco operativo con repeticiones.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Salvo con pequeñas variaciones, sobre todo en el caso de las hembras, donde se han notado alzas, los precios han repetido en el mercado, caracterizado por un bajo consumo interno y una muy pendiente de las exportaciones.
En porcino ibérico, subidas de precios tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. El ovino.
La semana termina con repeticiones ante un mercado que gana equilibrio entre oferta y demanda después de varias sesiones con descensos por la escasa oferta en campo y una demanda aún menor.
Y vamos con el complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde una semana más se continúa la tendencia a la baja de los precios, que son los más bajos que llevamos a lo largo de este año, ante una oferta que supera la demanda. En conejos, a lo largo de la semana se han registrado nuevas subidas, pero de menor importe que en semanas anteriores, a un mercado que acusa la falta de oferta propia de esta época del año. Y para finalizar, en el mercado de los huevos se han registrado repeticiones en la mayoría de las lonjas, pero también algunas bajadas, sobre todo en las clasificaciones superiores.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Y ahora vamos con los ganadores. Mamen.
Por teléfono la afortunada ha sido Teresa Gallego, que respondía a Chirimoya y Aguacate. Por correo electrónico Sonia Gonzalo, que nos escribía desde Soria, ella decía Chirimoya y Mango. En las redes sociales, por Facebook, Igor Angulo, desde Logroño, él respondía Aguacate y Mango. Y por último en Twitter, la ganadora Elisa Igal de Cosme, que nos daba como respuestas Chirimoya y Aguacate.
Pues sí, chirimoya, aguacate y mango son tres productos subtropicales que se dan en Granada. Esta era la respuesta, cualquiera de ellos dos. Subirme la música de Granada de los tres tenores, por favor.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es.
Don José Torres Hurtado, alcalde de Granada, fue miembro en su día de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Allí nos conocimos. Bueno, ¿por qué hay que venir a Granada?
Hombre, hay que venir por como un agricultor. Debe venir porque tenemos todo el abanico de cultivos, excepto, como decía el presidente de Asaja Granada, pues el arroz y algodón. Por lo tanto, ya esto es una escuela de agricultura para todo el que venga, pero sobre todo y fundamentalmente porque tenemos una ciudad que es un encanto, está llena de rincones, de embrujos, y para colmo de suerte, pues la gran cadena de turismo TripAdvisor nos ha declarado ciudad del amor. Con lo cual, eso ya sí es verdad que nos da el marchamo por excelencia.
¿Cuándo ha sido eso que no me he enterado yo?
Pues el año pasado, además hubo un acto muy bonito que me entregaron a mí una placa. Y además eso no es ellos quien dicen que es la ciudad del amor, sino los que han estado aquí y han gozado del amor.
¿Qué ofrece Granada a los visitantes?
Pues Granada es una ciudad universitaria por excelencia y por lo tanto tiene un ambiente juvenil fantástico. Tenemos, según la universidad, más de 60.000 universitarios y por lo tanto siempre hay un ambiente fenomenal. Si a eso le unimos un conjunto monumental espléndido, no solamente en la Alhambra, porque la Alhambra es nuestro buque insignia, pero cualquier ciudad que tuviese la monumentalidad que tiene Granada sin la Alhambra ya sería una ciudad de primerísimo nivel turístico y cultural. Y si a eso le unimos una gastronomía espectacular, pues qué más, unas mujeres guapas y unos hombres también, pues fenomenal todo.
Aquí los vivos ejemplos, usted y yo.
Hombre, no somos nosotros, no somos nosotros un ejemplo muy muy así, pero vamos, también somos marchosos, que es lo importante.
Monumentos, el top de Granada, si quitamos la Alhambra, que eso ya se sabe.
Bueno, yo creo que la Capilla de los Reyes Católicos, pero también tenemos San Jerónimo, tenemos la Cartuja. La Cartuja es una iglesia muy poco conocida, que es una auténtica maravilla, que está en la zona de la ciudad nueva universitaria y que es muy bonita. Cualquier otro recinto de Granada es espectacularmente bonito. Y la Sierra Nevada, que nos está siempre pues diciendo aquí estoy como faro.
Sí, pero eso ya es la provincia, no se lo apropie usted. Que eso no.
Cuidado, cuidado, que es de la provincia, pero la finca es del Ayuntamiento de Granada.
¿Ah, sí? Sí, sí. Esto no lo sabía yo, cuente.
Sí, hombre, sí. Todas las pistas de esquí de Sierra Nevada, desde la pista del río hacia el caballo, pues es una gran finca del Ayuntamiento de Granada, que evidentemente pues se la está explotando la empresa Cetursa, aunque bueno, nosotros nos da al Ayuntamiento de Granada pues unos forfaits, me costó trabajo sacarlo, pero lo conseguí, unos forfaits para la gente joven de Granada.
Y le voy a poner un aprieto, un plato.
¿Un plato? Ay, si yo tuviese que decir un plato diría el cocido, porque me encanta, pero bueno, yo creo que aquí se come en toda la provincia y en la Granada capital también un choto, como le llamamos aquí, que es el cabrito, que se hace de muchas formas y es un plato espectacular.
No sé si sabe usted que Granada está llena este puente.
Sí, sí, de este puente y los anteriores, o sea, tenemos un turismo muy bueno últimamente. Este verano ha habido una ocupación hotelera fantástica, que es nuestra época flaca el verano, sin embargo ha habido pues más del 80% de ocupación y por supuesto estos fines de semana llenos a tope. Y además, si la señora ministra dice que estuvo anoche dándose un paseo, vio que es que parecía una manifestación la ciudad de Granada, estaba llena por todos.
¿Contra el alcalde?
No, contra el alcalde, no, el alcalde iba en la manifestación.
Don José Torres Hurtado, alcalde de Granada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acogido, muy buenos días y muchos éxitos.
Pues que lo esperamos, como dice Miguel Río, vuelvo a Granada, que vuelvan a Granada.
Y ministra, gracias por haber estado con nosotros, hasta la próxima ocasión y felicidades por su cumpleaños.
Al revés, muchas gracias a Cope y muchas gracias a Saja por traerme de nuevo a Granada.
La música para despedirnos, por favor. Con Medina Zara nos vamos a despedir. El Día Mundial de la Mujer Rural será el día 15. El próximo sábado estaremos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde la Consejería ha organizado unas jornadas de mujeres rurales. Emitiremos el programa desde allí. Esperamos a todos los amigos de aquella zona que vayan a vernos. A todos los que han asistido al programa aquí, que han llenado la sala, muchas gracias por habernos acompañado. No se vayan, que ahora vamos a sortear las camisetas después de haber repartido los números. Y a todos ustedes que nos escuchan al otro lado del receptor, gracias y hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Granada.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.